Darwinismo. Su significado, su impacto. Módulo 4. El impacto del evolucionismo. Segunda parte.
Una de las cuestiones que se discuten al hablar de sociobiología, por supuesto, esta propuesta de Wilson. Wilson es un gran biólogo que uno podrá discrepar de algunas partes de sus ideas, pero nadie le puede discutir que es un gran biólogo del siglo XX y lo que va del XXI, y un gran maestro también, por ejemplo. Pero bueno, él sostiene que la sociología, cosa que a los sociólogos no les gustará, es una rama de la biología. ¿Por qué? Porque la sociología va a estudiar el comportamiento social de una especie biológica. Y entonces, lo que él sostiene es que en el comportamiento, que es fundamental en las especies sociales, está determinado genéticamente. Ahora, no lo dice como si fuera un ignorante y decir está determinado genéticamente, simplemente no. Él dice que hay una parte fundamental de la genética en el comportamiento de cualquier especie y, por supuesto, una excepción no sería el humano. Claro que él también entiende que hay una influencia del ambiente, de la cultura, pero sí pone un énfasis muy importante en que se pueden hacer estudios de genética del comportamiento y se podrá entender mucho más del comportamiento humano, de la agresividad, de la violencia, de la forma en la que buscamos pareja, etcétera, ¿no? Una de las tesis fundamentales de la sociobiología y de estas corrientes es la idea de que un problema grande que surge en la evolución humana es entender cómo surge el altruismo. Y por eso algunos no aceptan que haya altruismo. El altruismo verdadero quiere decir que alguien se sacrifique por otro desinteresadamente y que además eso a uno le afecte. No que uno dé lo que le sobra, sino que lo que uno dé es algo que a uno también le hacía falta, pero lo comparte. Y eso, en términos matemáticos, es muy complicado de demostrar, porque realmente la selección natural plantea que hay competencia y que el individuo que apoya a otro, a costa de su reproducción, a costa de dejar él menos genes, pues está actuando de una manera en contra de lo que la teoría de la evolución plantea. Y entonces el ser altruista entre los seres humanos sería tender a la extinción. Y esto es lo que Hamilton trató de demostrar. Él habló de la selección de parentesco, es decir, el primero que habló de este tipo de selección fue Haldane. Y lo que él plantea es que cuando nosotros nos reproducimos y buscamos el bien de nuestros genes, buscamos que nuestros genes queden más representados, o sea, todas las especies, y la manera en la que uno va a funcionar es, y por eso puede tener comportamientos supuestamente altruistas, es favoreciendo a los hijos o a los hermanos, a los que tienen más parecido genético con nosotros. Haldane decía que él daría su vida por un hijo, o por dos primos, o por ocho sobrinos, porque cada vez son más alejados y entonces dice, no, yo por un sobrino, ¿no? Porque pues nada más tiene una, no sé qué parte de mis genes. Un hijo sí, porque tiene la mitad de mis genes, ¿no? Pero entre más lejano está, ya no, ¿no? Esto me parece muy importante, este análisis que se hace, porque esto es real y entonces resulta difícil entender el comportamiento altruista. Que yo tengo la menor duda de que ocurre, pero matemáticamente es complicado de explicar, porque así funciona la genética, digamos, en esa visión de la teoría sintética. Lo que funciona es el dejar más genes. De lo que se trata en evolución es dejar más genes. Entonces, uno a quiénes va a cuidar, a quiénes va a proteger, a sus hijos, a sus hermanos, y en las sociedades actuamos. Una cosa que empezó a analizarse y que mete duda es que hay especies en las que un gran número de individuos no son estériles. En abejas, en hormigas, una parte de la población no se reproduce nunca. Entonces, ¿cómo se explicaría esto? Se preguntan los biólogos, particularmente Wilson, que estudia hormigas. La respuesta la habían dado antes Hamilton y el propio Haldane. Y le llaman selección familiar, kin selection, porque lo que dicen es, las hormigas, o en general los himenópteros, que no se reproducen, están favoreciendo la reproducción de sus hermanas o hermanos. Entonces, no es un comportamiento altruista, porque están favoreciendo a sus genes. Por ejemplo, las abejas obreras, las hormigas obreras, que cuidan a las crías, esas crías son sus hermanas, porque todas son hijas de una abeja o de una hormiga reina, Entonces, cuando ellas no se reproducen, pero gastan toda su energía en cuidar a sus hermanas, y ellas comparten el mismo número de genes que si tuvieran hijos. Entonces, por eso se considera en este sentido un comportamiento que no es altruista, es un comportamiento egoísta. Porque al final de cuentas, lo que están cuidando esas hormigas o abejas que no se reproducen son a sus genes. Por ejemplo, en los humanos, este comportamiento, que es genético de cuidar a la descendencia, por supuesto, tiene un contenido ambiental, cultural, no es lo mismo una crianza en Irán o en China que en México, hay diferencias culturales, pero la idea, la tendencia de cuidar a la descendencia es genética. Claro que hay diferencia, claro que alguien puede dejar a un hijo abandonado, etcétera, pero en general hay una fuerte tendencia. Yo decía un día aquí, la importancia que ha tenido en que la especie humana es una de las pocas especies en donde el cuidado parental se comparte entre mujeres y hombres, y cada vez más los hombres participan en el cuidado parental. También es cultural y no en todas las culturas ocurre, pero cada vez más los hombres no se fijan en tener hijos con muchas mujeres y tratar de fecundar a todas, sino cuidar más a su descendencia y tener pocos hijos, mejor cuidados, etc. Esta ha sido una parte de modificación cultural. Yo creo que esta parte genética de nuestra herencia evolutiva, de nuestra herencia genética, implica también a nivel social el nepotismo. Y ahí los abogados tienen que entrar, entender que es natural que la gente cuide a sus hijos, a sus hermanos, y cada quien tiene unos niveles, a lo mejor, o sea, a los primos segundos y a los primos terceros, pero fíjense cómo en el nivel social se da el nepotismo. ¿Cómo diferenciar lo que es el amor a un hijo, el cuidado, lo que uno le tiene que dar, a decir, no, ahora yo lo voy a poner de secretario de salud? Bueno, pero si mi hijo es arquitecto, bueno, pero puede ser muy buen secretario de salud. ¿Cómo entender estas relaciones? ¿Y cómo la ley tiene que entender que podrá ser muy biológico, pero eso no se puede permitir en lo social? Y eso es importante, porque a veces se cree que desde la biología se trata de dar normas. No, yo creo que desde la evolución se tiene que entender cómo somos, cómo surgieron las características que nos han hecho seres humanos. Pero eso no quiere decir que esas sean las correctas, ni las buenas, ni nada. Y si tenemos una tendencia a ser violentos, entonces, ¿cómo le hacemos para controlar eso? ¿Y cómo la educación, la cultura, etcétera? Esto es lo que ha estudiado, y él matemáticamente explica esta relación entre la selección familiar. O sea, cómo esta kin selection, que se usa mucho el término en inglés en biología, tiene que ver con los individuos cuidando a sus genes. Bueno, entonces la sociobiología es una disciplina que ha sido muy importante, muy cuestionada. Es uno de los grandes debates en la biología, y yo creo que si llega a extremos Wilson, en los que yo no coincido, yo no creo que haya el nivel de determinismo genético que él sostiene. Creo que los avances en la biología, los avances en los estudios de genética del comportamiento en general, no justifican su idea de que se puede hacer de la sociología una ciencia natural, y casi casi entendiendo genética vamos a entender cómo se comportan los humanos. Yo creo que para nada. Me parece que la relación entre ambiente y medio es fundamental, la cultura, lo ecológico, en general lo que es el ambiente y la parte genética. Hay una interacción muy grande, pero no podemos hablar de que lo genético sea lo que determine el comportamiento humano, pero tampoco lo cultural o lo ambiental. Porque también hay la otra tendencia, la otra idea que yo comentaba en algún momento cuando hablaba de la idea de la época estalinista, donde se decía que el ambiente es lo que determina el desarrollo de un organismo, y tampoco. Son las dos cuestiones. No podemos hablar, o sea, en esa polémica de naturaleza y cultura, no podemos decir que alguna de las dos prevalece y que la ciencia ha demostrado que la naturaleza, como quisieran muchos sociobiólogos o genetistas, la naturaleza se puede explicar a partir de estudios genéticos y ya. O los culturalistas que dicen lo que explica el comportamiento es la cultura, el ambiente. No, son las dos cosas. Creo que hay evidencias muy grandes. Yo hablé en alguna ocasión de la epigenética, cómo se ha demostrado que los propios genes pueden ser modificados por el ambiente, por el comportamiento, por ejemplo, del cuidado parental, cómo el cuidado parental lleva a la modificación de genes en los descendientes. Y como se acuerdan, les platiqué que se ha estudiado en ratones, pues se ha estudiado también ya en cuestiones de humanos, también se han encontrado ya este tipo de condiciones en las que se modifica la genética de una persona por el ambiente. Y por cierto, esto es también importante en una concepción evolucionista. Cuando entendemos que compartimos con animales una gran parte de nuestro genoma, dependiendo de la cercanía o lejanía, entendemos por qué sí es válido hacer determinados estudios, no cualquier tipo de estudio, pero sí estudios en ratones o en moscas, y entender que los genes, por ejemplo, actúan de una manera similar en unas especies y en otras. Y entender hasta dónde es válido extender un conocimiento de una especie a otra, por supuesto. Pero esto nos permite una visión evolucionista. Por eso a veces se hacen estudios de medicamentos en animales, pero al final de cuentas, para que se autorice, se tiene que usar en humanos. Pero de todas maneras, hay información que se obtiene de estudios en otras especies y que es válida para nosotros. Pero bueno, les decía, en este caso de Wilson, ha sido muy atacado porque se considera una posición ultraderechista, reaccionaria, conservadora, porque al final de cuentas, el decir que el ambiente no importa, que yo creo que no lo dice así Wilson, pero pongámoslo en reducción al absurdo para entender su argumento. Si fuera cierto que él dice, es que hay un determinismo genético estricto, duro, entonces el ambiente no importa. Entonces la gente nace con un contenido genético, con una herencia genética que lo hace capaz o incapaz de estudiar, de desarrollarse, de hacer. Entonces el ambiente es lo de menos y nosotros sabemos que no es así. Y por eso yo creo la relación entre ambiente, cultura y genoma es fundamental. Hay una potencialidad en los humanos para desarrollarse en multitud de áreas, pero las condiciones son importantes. Sí, dice Wilson que hay características que tienen que ver con lo cultural, con lo ambiental, aunque se le ha cuestionado desde visiones críticas, como si él dijera, solo lo genético importa. Y eso se trataría de alguien muy ignorante, que él no es. Pero sí me parece que el grado en el que él sostiene la importancia de lo genético se equivoca. El impacto del darwinismo en otros ámbitos. En algún momento creo que comenté cómo es tan importante el darwinismo para Marx. Karl Marx es un gran admirador de Darwin y Engels, no se diga. Yo creo que Engels es una de las personas que mejor entendió la posición de Darwin en el siglo XIX. Ellos eran una gente muy culta y que analizaron esta teoría. Y lo que decía Marx es que, bueno, ya Darwin explicó cómo surge la especie humana y todas las demás especies, y trata de explicar ahora cómo surge la parte social, la parte económica, que es lo que le importa a él. Pero hay una gran admiración, y en el caso de Engels sí hay una influencia del propio pensamiento darwiniano en sus ideas sobre la naturaleza. Otro autor muy importante es John Dewey, es el fundador del pragmatismo, y es lo que plantea que la selección natural no requería solamente que los seres humanos cambiaran la forma en que nos concebimos a nosotros mismos, sino que implica una diferencia en el enfoque filosófico. Dice, la continuidad de la selección natural fue la base para el desarrollo de su concepto de crecimiento. El darwinismo es la base para una teoría naturalizada del significado. Él tiene una gran importancia en la educación. Toda la posición filosófica de Dewey tiene fundamental interés en la educación. Ahí es donde se ha aplicado mucho. Otros filósofos, por ejemplo, Nietzsche. Nietzsche no leyó a Darwin directamente, pero conoció las ideas de Darwin a través de otro tipo de tesis y los criticó. Para nada puedo sostener que fue alguien que se basó en Darwin, ni mucho menos, ni que haya una influencia de Darwin. Simplemente que lo analizó, le pareció importante y lo aceptó. Nietzsche acepta que ha habido una transformación de los seres humanos y que no surgimos ayer, ni mucho menos de una creación, sino que acepta las ideas de evolución y no acepta la idea de selección natural, por ejemplo, ¿no? Pero algo donde ha tenido una influencia que yo quiero destacar y que he estudiado más es la influencia en la epistemología, en el desarrollo del conocimiento. Aquí varios autores han planteado que el conocimiento se desarrolla de una manera análoga. La posición surge con Campbell, esta idea de que el conocimiento se desarrolla de una manera equivalente a cómo se desarrollan las especies. Es decir, surgen ideas, surgen teorías, hay variación y los científicos o los estudiosos de un tema determinado seleccionan. Hay una selección de ideas. Hay diferentes posiciones. Por ejemplo, Popper plantea esto, dice, desde el lado de la filosofía hay cuestiones acerca de la validación y las limitaciones del conocimiento humano a la luz del supuesto desarrollo evolutivo de las estructuras del conocimiento. Dos, el reconocimiento de que las habilidades cognoscitivas del ser humano son cruciales para su sobrevivencia y evolución. ¿Qué haríamos sin nuestras habilidades cognitivas en la evolución? Nada. Tres, las implicaciones del hecho de que la habilidad de conocer es una característica surgida biológicamente. Desde la evolución y la filosofía, los problemas que se abordan son, uno, el reconocimiento de que los sistemas biológicos son sistemas de conocimiento. El reconocimiento de que la evolución misma es un proceso de ganancia de conocimiento. Y la búsqueda de las características supuestamente compartidas por todas las formas de ganancia de conocimiento. Lo que dice Popper es, desde una amiba tiene que conocer, tiene que tener conocimiento de su ambiente, hacia dónde se mueve, por ejemplo, hacia la luz o huyen de la luz, o cómo buscar su alimento, y van conociendo su ambiente. Y ese conocer también tiene que ver con su conocimiento heredable. O sea, cómo el genoma va aprendiendo, pues es un poco complicado, porque suena lamarquiano, pero no lo es, en tanto estamos hablando de variación al azar y selección natural. Pero los organismos aprenden de su ambiente y lo van fijando por selección natural de manera genética. Por eso lo que dice Popper, en la evolución se trata de un avance de conocimiento. Los principales exponentes de estas ideas son Karl Popper, que es de los primeros que desarrolló, se llama epistemología evolucionista, y tiene ese sentido de tratar de entender cómo se transforma el conocimiento, particularmente el conocimiento científico, pero no solo, pero ellos se dedican a analizar cómo se desarrolla el conocimiento científico y cómo dicen a partir de la variación y la selección natural. Claro, aquí la selección sería la selección entre las propias teorías. De hecho, hay dos posiciones muy divergentes entre David Hall y Popper. Popper habla de que las teorías tienen que adaptarse a la explicación. O sea, un científico da una explicación de un fenómeno y tiene el grado en el que se va a acercar al fenómeno explicado, el grado de validez que tenga esa teoría, el grado de coherencia que tenga esa teoría, es lo que la va a hacer más o menos apta y por lo tanto va a tener más o menos gente que la siga. Esta es una idea un poco al estilo darwiniano. Popper sostiene que el conocimiento avanza porque se construyen teorías cada vez, digamos, entrecomillado, más adaptadas a la realidad. Que cuando expliquen algo, lo explican de una manera entendiendo cómo es el fenómeno que están explicando. Y cada vez hay una mayor precisión, un mayor acercamiento a la explicación adecuada de un fenómeno. Y en cambio, David Hall dice que de lo que se trata en la ciencia es de convencer, un poco siguiendo a Kuhn en esta idea de que la ciencia es una actividad de carácter comunitario y que una comunidad científica discute, debate las teorías, dice David Hall que lo que hacen los científicos es tratar de convencer a más gente. Así como los individuos de una especie tienden, buscan tener más descendencia, los científicos tratan de tener más seguidores. Para un científico, sus descendientes son sus seguidores, los que están de acuerdo con sus ideas. De manera que los científicos compiten por seguidores, compiten por publicar, compiten para que sus alumnos tengan mejores condiciones de trabajo, compiten por recursos para tener más dinero para hacer investigación científica, compiten por los reconocimientos, por los premios, por el SNI. O sea, en el caso de Hall, les decía, él piensa que hay una analogía, y esto es una diferencia también, para Popper no es analogía. Para Popper no es analogía, es el conocimiento se desarrolla de una manera darwiniana, por selección de teorías, por avance en el acercamiento a la explicación más correcta de los hechos. En cambio, para David Hall se trata de una analogía. Digamos que para Popper puede haber una explicación general del desarrollo del conocimiento y del desarrollo de los seres vivos. Para Hall se trata nada más de una analogía, es análogo, no es lo mismo. Por ejemplo, Para Hall dice, es importante la capacidad reproductiva y en consecuencia mide la adecuación de una teoría no por su mera permanencia, como sí lo hace Popper, sino por el número de adeptos que tiene. Lo que interesa no es solo que sobreviva, es que convenza al mayor número de científicos. En ese sentido, la aproximación de Hall es más bien neodarwinista. De hecho, declara que dentro de los modelos de evolución neodarwinistas, el que más le convence es el de Sewall Wright. Ese de que hay grupos pequeños, una comunidad, imaginémonos, de físicos subdivididos y compitiendo entre ellos. Y entonces alguien publica, el otro cuestiona. Quiere decir publicar en las mejores revistas que tengan mayor impacto, mayores lectores y convencer. Y bueno, en esa búsqueda de adeptos, de conocer, de publicar, él estudió empíricamente a una competencia que se dio de una manera muy importante entre dos tipos de taxónomos cladistas y de taxónomos numéricos. Los estudió, los estuvo viendo qué hacían, cómo se comportaban. O sea, los estudió como alguien puede estudiar a las hormigas. Como Wilson estudió a teóricos, y lo que él describió y trató de explicar es que, a final de cuentas, esta lucha la ganaron los cladistas. Y ahora la mayoría de taxónomos en el mundo son cladistas. Eso es un hecho, es cierto que así fue. Pero dice cómo fue, además de que tuvieran razón teórica, también en la competencia por la ciencia, cada uno de ellos favorecía a sus alumnos. La revista que controlaban unos y otros publicaban los que estaban de acuerdo con ellos, no los otros. Se peleaban por los recursos. ¿A quién se los daban? A los que estaban pensando como ellos. Los recursos para investigación, ¿a quién se le dan? A los que yo creo que están haciendo lo que me parece correcto, y lo que me parece correcto es la posición que tengo yo. La idea central es, mi intención no es razonar analógicamente de la evolución biológica a la evolución social y conceptual, sino identificar características generales de los procesos de selección como tales. Los efectos de grupos pequeños en tasas de cambio deben ser el mismo independientemente que dichos grupos consistan de organismos intercambiando su material genético o de científicos intercambiando resultados de su investigación. O sea, grupos pequeños que están compitiendo por recursos, por tener mayor número de genes transmitidos. Aquí lo que se transmite son las ideas, y bueno, a esto Dawkins le ha llamado la evolución de los memes. Así como hay genes, hay memes. Hay ideas, hay teorías que son las que se debaten, se discuten, y algunas prevalecen, otras se extinguen. O sea, es un enfoque que a mí me parece de un carácter heurístico interesante. Me parece que cuando uno estudia esta parte de cómo el conocimiento se ha ido modificando, es importante este enfoque, como un enfoque complementario, ¿no? Bueno, les decía, esa gran diferencia entre la escuela de Popper y la escuela de David Hall, los dos piensan que hacer este análisis del cambio científico, de cómo se desarrollan las teorías científicas, de cómo se van modificando, se van cambiando unas en otras, es un proceso que para ellos puede ser explicado en términos darwinianos, digamos, sintéticamente. Popper, por supuesto, reconoce que ese proceso crítico tiene un carácter social. Pues aunque un científico individual quisiera asentar su teoría, en lugar de refutarla, otros científicos podrán refutarla. Seguramente ustedes se acordarán, lo que plantea Popper es que una teoría científica tiene que plantear la forma en la que podría ser refutada. Es decir, para que una teoría sea científica, la propia teoría tiene que decir cuál sería la observación o el experimento que la negarían. El propio Darwin, por ejemplo, señaló que si se encontrara el surgimiento de un órgano sin ninguna transición, sino que de repente aparecieron pulmones y no había un órgano que le dio origen a los pulmones, cómo se fue transformando determinados órganos hasta formar pulmones, eso sería totalmente contradictorio de su teoría. Dice él, eso la anularía. O sea, y eso lo toma como un modelo Popper, la forma en la que un científico señala su teoría, en qué medida podría ser rechazada si se descubriera, se observara o se experimentara con algo y esto resultara contrario a la teoría. Ahora, Popper ha sido muy criticado por otros teóricos del desarrollo de la ciencia, como Lakatos, por ejemplo, porque plantean que ningún científico va a refutar su propia teoría. Por ejemplo, en este caso, Darwin no va a buscar el órgano que surge de nuevo y que no tiene ningún proceso de transición, sino que lo van a hacer otros. Pero precisamente en esa competencia en la ciencia, otros sí van a buscar la forma en la que se refutaría el darwinismo. Pero la estructura científica de la teoría incluye esa posición de cuestiones prohibidas por la teoría. Si eso ocurre, mi teoría está mal. Por lo tanto, no puede ocurrir. Dice, Popper, los únicos resultados que serán considerados por ellos como apoyos para la teoría serán los fracasos de los intentos interesantes de refutarla. Lo que señala, si una teoría es tratada de refutar y no se logra, ah, pues quiere decir que la teoría está bien. Y es lo que ha pasado con el evolucionismo o con diversas teorías. Se trata de contradecirlas, se trata de rechazarlas. Pero si no se puede, eso le da fortaleza a la teoría. Dice, se dan los fracasos en los intentos interesantes de refutarla, fallas en la búsqueda de contraejemplos, donde dichos contraejemplos podrían esperarse a la luz de lo mejor de las teorías competidoras. Por lo tanto, no crea un gran obstáculo a la ciencia si el científico individual está prejuiciado a favor de su teoría. O sea, Popper dice, bueno, no importa que el científico diga, yo tengo razón y no cambio, los otros son los que lo van a criticar. Y por eso la importancia de la actividad comunitaria de un área de la ciencia. Una comunidad científica se regula a sí misma. Entonces, un científico critica a otro y así es como avanza la ciencia, a partir de la crítica, a partir de la competencia, en el sentido que están señalando Popper y David Hall. Lo que dice David Hall, si la intención manifiesta de la ciencia es incrementar nuestro conocimiento del mundo empírico, entonces la estructura social de la ciencia está bien calculada para lograrlo. Los científicos, como los miembros de todas las profesiones, deben gastar una cantidad considerable de energía en su automantenimiento. Nuevos miembros deben ser cooptados, las fuentes de recursos explotadas y establecidas las bases de poder en la sociedad. Pero ninguna de estas actividades es incompatible con la afirmación de que los científicos en su investigación buscan la verdad por su valor en sí misma. Pero en esa búsqueda de la verdad, ellos al estar convencidos y al tener un grupo de trabajo, lo que ocurre es lo que yo decía antes, hay una competencia que implica que unos grupos tengan más recursos que otros no, y eso no necesariamente se puede considerar positivo, pero es un hecho real. Por ejemplo, cuando Darwin y sus seguidores, sus amigos más cercanos, como Thomas Huxley, por ejemplo, ya tenían el poder en Inglaterra, el poder de la ciencia, las sociedades, las revistas, ya ahí no publicaba nadie que no fuera evolucionista. Sí publicaban, pero publicaban en revistas, no en las principales. O, por ejemplo, ellos decidieron que no entrara Waddington, que era un genio en la genética y que hoy se reconoce muchísimo algunos de sus conceptos, por ejemplo, el de canalización, que es un concepto que hoy se utiliza mucho en biología, que es de los 40s y que no se tomó en cuenta en ese momento y hoy se ha reivindicado. Así es la forma en la que se comporta la ciencia. No es una forma ideal ni perfecta, simplemente es la real. Eso ocurre en la realidad. A mí me parece, decía, que este enfoque de analizar cómo se mueven los ambientes, y me imagino que es igual entre los abogados, entre cada una de las disciplinas, hay lo mismo, hay tendencias, hay ideas, hay principios, hay tesis que cada quien defiende, ¿no? Los economistas, es general esta manera de proceder. Otro es Stephen Toulmin. Algo que lo distingue a él es el ambiente que él ve, un ambiente ecológico, pero él analiza el ambiente en el que se desarrolla la ciencia. También con los mismos principios de evolución, pero él ha hecho aportaciones a la epistemología, bueno, todos ellos, de una gran importancia, de que tienen un gran interés, pero lo que señala Toulmin es que la ciencia evoluciona como resultado de un doble proceso. A cualquier nivel hay en circulación un conjunto de variantes intelectuales en competencia. Y en cada generación está en marcha un proceso de selección por el que algunas de estas variantes son aceptadas o incorporadas dentro de la ciencia en cuestión para ser pasadas a la siguiente generación de científicos como elementos integrales de la tradición. Es una idea absolutamente evolucionista. También se ha usado mucho el evolucionismo en la lingüística. También los idiomas, las lenguas, también han evolucionado, van cambiando, y van cambiando en una forma darwiniana. ¿Cómo usamos las palabras? Pues tiene que ver con la selección que hacemos inconscientemente los humanos de las palabras. Por ejemplo, en el español antiguo era correcto decir aiga, y todavía en muchos pueblos mexicanos se dice aiga, como algo de una tradición de muchos años, se sigue diciendo así, pero ya la forma que se considera correcta es aya. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cómo cambió? Pues por el uso de la propia gente. Con nuestro prurito de que no se debe decir así, no se debe decir así, la gente lo dice. Y entonces el lenguaje evoluciona. Y evoluciona porque surgen variantes, como en este caso de aiga a aya. Y en ese momento aya era el incorrecto, ¿se dan cuenta? Pero la gente empieza a usar la palabra, a lo mejor porque algunos dominantes de un pueblo, los ricos, los esto ya decía Naya, entonces lo correcto es decir Naya, que decir todos Naya. No sé, es muy interesante, pero hay quienes han estudiado de la variación de las lenguas con este enfoque evolucionista. Yo creo que simplemente es un enfoque heurístico, es decir, que propicia la comprensión del sistema. Nos plantea preguntas, nos ayuda a dar respuestas, entendiendo, yo sí lo entiendo, como una analogía, no como que es lo mismo, no es lo mismo. Para Popper sí es lo mismo, es un proceso de avance del conocimiento desde una, así lo dice él, desde una amiba hasta los seres humanos, o sea, de cómo hemos ido aumentando el conocimiento en general, la amiba en su medio, los humanos el conocimiento en todas las áreas de la cultura, pero cómo ha ido creciendo ese conocimiento y cómo se ha ido modificando, él dice, por una forma de evolución darwiniana. Él habla de los ecosistemas conceptuales y la propuesta de Tulmin se funda en una visión gradualista. ¿Se acuerda que Kuhn habla de las revoluciones científicas? De hecho, su libro se llama La estructura de las revoluciones científicas. O sea, ¿cómo ocurre una revolución científica? Kuhn habla de que hay una etapa de ciencia normal, por ejemplo, yo podría decir cuando se establece el darwinismo es una revolución científica. En términos kuhnianos, hay una revolución, hay un cambio de paradigma, y lo que caracteriza un cambio de paradigma es la no compatibilidad entre una teoría y la otra. No hay una equivalencia entre el creacionismo y la teoría de Darwin, no hay. Son formas de ver el mundo, concepciones del mundo absolutamente diferentes, pero ni siquiera, no hablando de la comparación con el creacionismo, sino con la propia ciencia fijista, con la ciencia de Lyell, con la ciencia de Linneo, de Candolle, con toda la ciencia con la que vimos, en la que Darwin está inmerso, y cómo de esa concepción fijista de la naturaleza surge una concepción que revoluciona el pensamiento biológico al plantear que hay un proceso evolutivo y que las especies han ido cambiando en el tiempo. Pero esta visión de que hay una revolución entre una forma de pensamiento y otra, y hay una incompatibilidad, él le llama inconmensurabilidad, dice Tulmin que no hay tal revoluciones, o sea que esos cambios tan grandes como el que yo menciono son lo raro. Lo normal es un cambio gradual, poco a poco, como vimos con la teoría de la evolución, cómo se plantea el darwinismo como una gran controversia con las ideas anteriores, pero luego todo lo demás que ha surgido sería lo que Kuhn ha llamado la ciencia normal, o sea, una ciencia que va avanzando poco a poco, incorporando conocimientos nuevos, entendiendo más de un fenómeno, pero dice Tulmin, en una forma de evolución de tipo darwiniano, pero extremadamente gradual. Y por cierto, Kuhn fue modificando su posición de hablar de grandes revoluciones, de grandes cambios de paradigmas, acepta que esos cambios graduales, no tan graduales como los de Tulmin, pero al final de cuentas va cambiando la ciencia, y no solamente a partir de grandes revoluciones, sino a partir de completar el conocimiento sobre algo, como hablábamos de la genética. Se entiende primero que hay partículas, materia, que se transmite de una generación a la siguiente, de padres a hijos, materia que va transportada en el óvulo, en el espermatozoide, que es lo que permite que haya una continuidad genética entre una generación y la siguiente. Y bueno, de lo que se sabía, por ejemplo, con Mendel, que es el fundador de la genética, a lo que avanza Dobzhansky, Morgan, todas estas escuelas que tienen que ver con el desarrollo de esta área de conocimiento, hay unas lagunas tremendas, o sea, una brecha tremenda entre un Mendel y un Dobzhansky. Lo que avanza Dobzhansky es impresionante, todo lo que él conoce de las relaciones genéticas, las relaciones entre genes, de que un gen puede participar en varias características, etc. Y luego lo que se sabe hoy, de que es muy complicado hablar de un gen, una enzima, un gen, un carácter, es muy difícil de sostener. Y por eso yo hablaba más de comportamiento material de genético como módulos, incluidos la cromatina, el RNA, diferentes formas de RNA. O sea, la complejidad que se conoce hoy del sistema genético es tremenda. Otro muy interesante es Michael Ross. Michael Ross tiene un libro que se llama Tomar a Darwin en serio. Y entonces, es decir, aplicar la teoría de la evolución a todos los aspectos de la vida humana, a todos los aspectos de la cultura. Dice, todo lo que creemos y pensamos es un esqueleto mental que existe porque confirió ventajas adaptativas en los humanos. Él tiene un ejemplo que me gusta mucho. Dice, ¿cómo fue evolucionando la capacidad de conocimiento y las formas de conocimiento en los humanos? Incluso en los homínidos, en nuestros ancestros. incluso la matemática, por ejemplo. Él dice que nos imaginemos una escena donde están unos homínidos afuera de una cueva, viendo si se pueden meter a la cueva para protegerse, están ahí. Y entonces entran a esa cueva tres tigres. Y entonces ellos no, pues ya no entran, no saben que no pueden ponerse con tigres. Y entonces de repente salen dos tigres. Uno dice, ya se salieron y se mete. Ese no es nuestro ancestro. Porque no supo contar, ¿no? Claro que tenemos que tener como parte de nuestro aparato adaptativo las formas de conocimiento científico. Las formas de pensamiento, no las ideas, pero sí las formas de pensamiento. El cómo, por ejemplo, esos homínidos, ¿no? Pues estos dos se quedan afuera. Y el que dice, ya se salieron, pues no. Esa especie se extinguió. No es de los que nos dieron lugar a nosotros. Todas las formas de pensamiento tienen un origen en el proceso de evolución. De una manera tremendamente incipiente en los animales, inclusive en los simios, y luego hay una gran brecha, sin duda, entre los simios más desarrollados, como puede ser el chimpancé o el gorila, con los humanos. Pero el origen está en los animales. Lo que también sostiene Darwin y todo el evolucionismo es no hay nada nuevo partiendo de cero en los humanos, sino que todo te ha tenido un origen y claro que la brecha entre unos y otros es tremendamente grande. Evolución y ética vería la siguiente vez y un poco la introducción del darwinismo en México, o sea, cómo en México se conoció el darwinismo y cómo influyó en algunas áreas de la vida social de los mexicanos.